Pues de pie vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Lamentaciones de Jeremías, en el Antiguo Testamento, después de los Salmos. Después de Jeremías están las Lamentaciones de Jeremías, y vamos a leer el capítulo 3, el versículo 22 en adelante. Jeremías, el capítulo 3, el versículo 22 en adelante. Sigan con sus vistas mientras que les leo de la palabra de Dios. En Lamentaciones, el capítulo 3, el versículo 22 en adelante. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo prueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. La semana pasada vi una caricatura en uno de los periódicos. Estaba un hombre sentado escribiendo sus resoluciones para el año. No sé si la vieron ustedes, la primera resolución que escribió era: no me preocuparé por la crisis. La segunda resolución que escribió fue: voy a trabajar. La tercera resolución que escribió fue: voy a trabajar. La cuarta resolución que escribió fue: voy a trabajar. La quinta resolución, y así, ¿verdad? Siguió la lista: voy a trabajar, voy a trabajar, voy a trabajar. Por supuesto, no estoy contra el trabajar. La Biblia dice: el que no trabaje, que no coma. No estoy contra el trabajar, hay que trabajar mucho. Pero como cristianos, nuestra esperanza para el próximo año está en confiar en Dios, no en trabajar. Al comenzar este año, quiero motivarles a confiar especialmente en la misericordia y en la soberanía de Dios. Este pasaje de Lamentaciones nos enseña sobre estos temas: la misericordia y la soberanía de Dios. Lamentaciones, el capítulo 3. Esto es lo que vamos a estudiar esta mañana en el primer culto de este año. Al comenzar este año, hay que confiar mucho en la misericordia de Dios. Pero primero, ¿qué es la misericordia de Dios? Les voy a dar una fórmula muy fácil para recordar qué es misericordia. La palabra viene de dos vocablos: miseria y cordia. Miseria, ustedes la conocen, y cordia viene de una palabra en latín que significa corazón. Entonces, la misericordia de Dios es el amor del corazón de Dios para aquellos que están en miseria. Muy fácil de recordar. El amor de Dios para aquellos que están en miseria. Muy bien, con esto en mente, veamos qué nos enseña este pasaje de Lamentaciones sobre la misericordia de Dios. En primer lugar, nos enseña que es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Versículo 22. Lamentaciones 3:22 nos dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Eso quiere decir, por supuesto, que la misericordia de Dios es súper importantísima, vital. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Sin la misericordia de Dios, todos estuviéramos muertos, fulminados como Uzza. ¿Se acuerdan de Pérez Uzza, ese incidente? ¿Qué hizo Uzza? Uzza, tratando de que no se cayera el arca, porque los bueyes estaban tambaleándose, tocó el arca de Dios. Y por haber tocado el arca de Dios, Usa murió fulminado por la ira de Dios, por haber tocado el arca. Sin la misericordia de Dios, les digo en esta mañana, todos estuviéramos muertos como Usa. Todos los hombres merecemos ser consumidos por nuestra maldad, por nuestros pecados, por nuestro pecado original, como dicen los teólogos. Si no fuera por la misericordia de Dios, todos estuviéramos perdidos, muertos, destruidos. Puede ser que leamos el periódico sobre un secuestrador, lépero, asesino, y pensemos, él merece el castigo de Dios, ese sí merece la pena de muerte, ese sí merece ser consumido por la ira santa de Dios. Pero amigos, el Dios de la Biblia es tan santo, que una mentirita blanca, un rencorcito, un simple enojo, una sola mirada lujuriosa afecta su santidad tanto como Usa tocando su arca. Entonces, de verdad, si no fuera por la misericordia de Dios, ya hubiéramos sido consumidos todos. Desde el más joven hasta el más anciano que está aquí, merece ser consumido. Es más, tomen esto en cuenta, desde el menos cristiano hasta el más cristiano que está aquí, merece ser consumido por la ira de Dios. Es cierto lo que nos dice el profeta, y él se incluye, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿ha aprendido esta lección? ¿Ha llegado al punto en su vida de reconocer qué tan malo es usted? ¿Realmente qué pecador es de corazón? ¿Realmente que su mente, sus pensamientos tienden al mal? ¿El pecado mora en ti? ¿Has llegado a ese punto de reconocer como el apóstol? El pecado mora en mí, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? ¿Ha llegado a reconocer usted? Si no fuera por la misericordia de Dios, yo ya hubiera sido consumido. Por esos gritos a mi esposo, por esos gritos y enojo para con mis hijos, por esos rencores, por esos pensamientos que tengo tan carnales, por esas cosas que vi en internet, por eso que dije, por eso que escuché, por eso que sentí. ¿Has llegado tú a ese punto? En esta mañana te pido que pienses honestamente delante de Dios. Realmente he llegado al punto de considerar que si no fuera por la gracia y misericordia de Dios, yo no estuviera vivo. Y realmente el punto es muy positivo aquí. Como cristianos, y eso es lo que quiero enfatizar en esta mañana, como cristianos, podemos confiar en la misericordia de Dios para el 2009. Es por la misericordia de Dios que no fuimos consumidos el año pasado. Y es por la misericordia de Dios que no seremos consumidos en el 2009. El diablo es el que te recuerda todos los pecados del año pasado y te dice, te va a ir mal este año nuevo. Este año te va a dar cáncer. Este año vas a perder tu trabajo. El Señor te castigará por todos sus pecados. Es el diablo que dice eso, hermanos. No digo, por supuesto, que los cristianos no les da cáncer o que los cristianos no pierden su trabajo. Es posible, Dios puede tener buenas razones para permitir tal cosa así. Pero sí digo, por la palabra de Dios, que no seremos castigados como merecemos ser castigados por la misericordia de Dios. Él no hará con nosotros conforme a nuestras iniquidades. No nos pagará conforme a nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él tiene mucha misericordia de nosotros por los méritos de Cristo. Esa es nuestra gran esperanza para el próximo año. ¿Y saben qué? A lo último, todo lo demás es secundario. Podemos perder la salud, podemos perder el trabajo, podemos perder los amigos, pero si por la misericordia de Dios en Cristo nuestros pecados han sido perdonados, podemos vivir y sobrevivir este año próximo con esperanza y paz y alegría y felicidad real. que son lo más importante en nuestra vida, estar bien con Dios, comenzar el año reconciliados con Dios, sabiendo que nuestros pecados, todos nuestros pecados han sido perdonados, que Dios ha tenido misericordia de nuestra alma. En segundo lugar, este pasaje nos enseña que la misericordia de Dios nunca tiene fin. Vean el versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. O como dice otra versión, sus misericordias no se agotan, no tienen fin. O como dice la famosa melodía del salmista, porque para siempre es su misericordia. Subrayen en los salmos esa frase, esa melodía, una y otra vez, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios es infinita, nunca caduca. Él tuvo misericordia de nosotros el año pasado, va a tener misericordia de nosotros el 2009, va a tener misericordia de nosotros el 2010, y así por toda la eternidad. Él nunca quitará su misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque el llamado y los dones de Dios son irrevocables. ¿Por qué? Porque es misericordia en Cristo. No lo que nosotros hayamos hecho, que somos o que logremos, pero por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Como dice en Romanos 8:38, y voy a cambiar una palabra, pero es lo mismo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar de la misericordia de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos. Esa es nuestra esperanza para el próximo año. También, ya que las misericordias de Dios no tienen fin, son nuevas cada mañana. Esta es la tercera enseñanza. Nos dice el versículo 23. Porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Entonces, no es misericordia en general ahora aquí, pero es misericordia para cada mañana, para cada día en particular, para cada día del 2009, es esta promesa. Y esto hace de la misericordia de Dios algo muy práctico y muy específico. Todos los días, cada mañana, necesitamos de la misericordia de Dios. Obviamente, todos los días pecamos, todos los días, todas las horas, todos los minutos pecamos. Pero cada día Dios es misericordioso. Y si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados cada día, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como dice el apóstol Juan. Pero también, todos los días necesitamos la misericordia de Dios, pues todos los días estamos sujetos a peligros, todos los días estamos sujetos a enfermedades, a necesidades, a tentaciones. No quiero... Ya hay algunos aquí, y aquí me incluyo yo. No quiero que todos nos hagamos hipocondriacos, paranoicos, neuróticos, ¿verdad? No quiero eso. Pero, ¿se han puesto a pensar de todo lo que nos pudiera suceder en un día? ¿Cuántos gérmenes y bacterias y virus hay en el ambiente, en el aire, aquí? En las cosas que tocamos. Estaba leyendo un artículo sobre uno de los lugares más sucios del planeta. Es el teléfono y el teclado de la computadora. ¿Pero cómo? ¿Cuántos accidentes pudiéramos sufrir con tantos carros aquí en Hermosillo? Iba a hablar de los sonapapas, pero no voy a hablar de eso. Y sus choferes tan descuidados. ¿Cuántos accidentes? En la casa, en la cocina, en el baño, ¿nos podemos resbalar, caer, pegar a la cabeza? ¿Se nos puede quebrar un vaso, una botella, y uno de los vidrios puede desangrarnos? En el llano hay viudas negras, alacranes, víboras, púas, fierros oxidados, perros callejeros, toros. Y también no es de todos la fe. Hay hombres malos y perversos, como dice el apóstol. Hay asesinos, ladrones, secuestradores, narcotraficantes. En el trabajo, en tu escuela, en tu colonia, hay mentirosos, mañosos, fraudulentos, chismosos. Hombres y mujeres que engañan, murmuran, acusan, seducen. ¿Sí o no? Claro que sí. Si no me creen, lean el periódico. Si no me creen, visiten los hospitales y pregunten, ¿por qué estás enfermo? ¿Qué te pasó? Si no me creen, vayan a las cárceles. Si no me creen, vayan a los cementerios. Una hermana me estaba comentando en el camino al funeral de Juan Antonio, es bueno que vayamos a los cementerios de vez en cuando. Y esto es muy cierto. Nos va a confrontar con la realidad de la vida y la brevedad de la vida también. Realmente es por la misericordia de Dios que somos guardados de todos esos peligros. Esta promesa entonces es preciosísima. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Me encanta como dice otra versión. Las misericordias de Dios son renovadas cada mañana. No tan solo son para siempre y son nuevas, pero también son muchas. Esa es la cuarta enseñanza de este pasaje. Las misericordias de Dios son innumerables. Vean el versículo 32. Antes, hablando del Señor, en el versículo 31, Lamentaciones 3:31, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Las misericordias de Dios son una multitud, muchas, numerosas, incontables. El salmista las describe como una muchedumbre de misericordias. O como diría una maestra de escuela dominical que tuve, la hermana Zenaida, no sé si ustedes la conocieron, la hermana Zenaida. Ella decía, y le gustaba mucho usar esta frase, esta expresión, las misericordias de Dios son 50. 50 le decíamos los alumnos, pero ¿cómo? Y hacía el punto, ¿verdad? Sí, 50. Y es cierto. No tienen cuenta, son innumerables. Por ejemplo, en cuanto a nuestro perdón, las misericordias de Dios son innumerables en cuanto a su perdón. Por supuesto, la más grande misericordia es que Dios nos perdona muchos, todos los pecados. Él olvida todos los miles de pecados que cometemos contra Él. Como cristianos tenemos la seguridad que Él olvidó todos los pecados que cometimos en el 2008. ¿Cuántos pecados cometiste tú en el 2008? Que tu conciencia te ayude por unos momentos a calcular más o menos cuántos pecados, cuántos malos pensamientos, cuántos rencores, cuántos enojos, cuántos chismes. ¿Cuántas malas actitudes? ¿Cuántas veces le contestaste hacia tu jefe? ¿Cuántas veces le contestaste hacia tu madre? ¿Cuántas veces le contestaste a tu esposo? ¿Cuántas veces no cumpliste con tus responsabilidades en tu casa, como ama de casa, como hija, como padre? Nos vamos a volver locos contando. El cristiano se entristece mucho de la verdad. Por cierto, entre paréntesis, hay una gran diferencia. Alguien me estaba preguntando, si una persona comete un pecado, estoy tratando de pensar un pecado, no quiero decir algo que luego se vuelva una excusa, yo puedo hacer eso. Bueno, vamos a suponer X pecado. Vamos a suponer X pecado. Es un cristiano, está cometiendo X pecado. Al final, Dios lo va a recibir. La pregunta realmente ¿es esa persona cristiana, sí o no? Porque en este mundo hay pecadores y hay pecadores perdonados. Pero el punto que quiero hacer es, el pecador perdonado, el pecador que se ha acercado a Dios, es un pecador que se entristece y le duele mucho el pecado que comete. Es un pecador que llora como el apóstol Pedro cuando nuestro Señor Jesucristo volvió a verle después de haberlo negado 3 veces. ¿Se acuerdan? Cómo salió y lloró y lloró. Y yo me imagino que el apóstol Pedro tuvo pesadillas de lo que pasó esa noche. Y lloró otra vez, y lloró otra vez. El cristiano verdadero se aflige por sus pecados. Es parte de su arrepentimiento. Y se motiva a no seguir cometiendo y a mortificar y a hacer todo lo posible por nunca jamás volver a hacer ese pecado. El problema es que el diablo entonces lo tienta a otra cosa. El problema es que no somos perfectos. El pecado mora en nosotros. ¿Saben hasta cuándo? Hasta el último día. Cuando estemos en la presencia del Señor, entonces sí seremos perfectos. Pero mi punto es aquí. Hay pecadores y hay pecadores arrepentidos, perdonados por la sangre de Cristo, y por eso van a ser salvos. Entonces, es por la misericordia de Dios, es por la pura misericordia de Dios que Él nos ha perdonado todos esos pecados que cometimos durante el 2008. Y por los méritos de Cristo, Él nos perdona muchas veces. ¿Cuántas veces nos perdona Dios? Del mismo pecado. 50, es cierto. 50. No hay límite al perdón de Dios. Esto es lo que hizo que Miqueas cantara, y yo me lo imagino muy emocionado. ¡Qué Dios como tú! ¡Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad! No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esa es nuestra esperanza para el 2009. Las misericordias de Dios también son innumerables en cuanto a su protección. No solamente en cuanto a su perdón, pero también en cuanto a su protección. Dios en su misericordia nos protege de muchas enfermedades, de los accidentes, de las tentaciones. Él nos libra de los hombres malos. Por la misericordia de Dios, el diablo no nos toca, dice Primera de Juan. Me gusta mucho apropiarme de las palabras del apóstol al morir. El apóstol Pablo dio ese testimonio. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esa es la esperanza de cada cristiano. Y es por eso que podemos tener paz en el llano o donde usted viva, en cuanto a los peligros de resbalarse o los virus o las bacterias y los gérmenes. A lo último, todas esas cosas están en las manos de Dios. Pero más de esto después. Pero también podemos pensar que sus misericordias son innumerables en cuanto a su provisión. Si tenemos que comer, es por su misericordia. Él nos da las fuerzas, la salud para trabajar. Es por su misericordia que tenemos padres que trabajan y pueden laborar y nos pueden vestir y dar que comer y dónde vivir. Y también es por la misericordia de Dios que Él provee la salud, los talentos, aún el trabajo, todo lo que necesitamos para vivir en estos días. Entonces, a la hora de la aflicción también, Dios es el que da y provee la gracia, la paz, las virtudes que necesitamos. A la hora de la tentación, Dios es el que provee la salida, siempre provee la salida por su misericordia. Entonces, al comenzar el año, como cristiano, anímate, piensa, Dios es muy misericordioso. Dios en su misericordia, que no tiene límite, proveerá todo lo que necesito para cumplir con mis responsabilidades. Dios en su misericordia me protegerá. Él me perdonará por los méritos de Cristo. Como dice el salmista, Él de verdad nos corona de favores y misericordias. Ahora, alguien a lo mejor está pensando, bueno, si esto es cierto, entonces nada malo me va a pasar. Si esto es cierto, yo no me voy a enfermar en el 2009. si esto es cierto, entonces voy a ganar mucho dinero y voy a prosperar sin límites. No, yo no dije eso, no dije eso. Pero aún en las aflicciones, ¿sí? Lo que nosotros llamamos accidentes, Dios tendrá misericordias. Y en caso de aflicciones y accidentes, podemos confiar en la soberanía de Dios. Esta es la otra cosa que nos va a animar mucho al comenzar el 2009. Este pasaje también nos menciona y nos enseña sobre este tema. Ahora, podríamos hablar de este tema el resto del día y el resto del año, realmente, la soberanía de Dios en escritos libros. Le recomiendo mucho un libro de Arturo Pink, el señor Arturo Rosas, Pink en inglés. Magnífico este libro que nos enseña mucho en cuanto a esto. Pero brevemente, en el tiempo que nos queda, unos comentarios. Primero, hay que aclarar qué queremos decir con la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir que Dios es soberano? Bueno, esencialmente significa que Él es Rey absoluto sobre todas las cosas. Que Dios es Rey absoluto, Rey soberano sobre todas las cosas. Entonces, Él predestina y controla todas las cosas conforme a su propósito y para su gloria. De eso se trata la soberanía de Dios. Que Él predestina, predetermina, para usar otra palabra, es conforme al consejo anticipado de Dios, para usar otras palabras del apóstol Pedro, que Él controla todas las cosas conforme a su propósito y para su gloria. Y esto incluye, ¿saben qué? Todos los seres vivos, todos los espíritus, todas las cosas visibles o invisibles, todas las circunstancias, todas las acciones de los hombres, en otras palabras, absolutamente todo. Es por eso que leemos en Lamentaciones 2.17, aquí en estas mismas páginas. Lamentaciones 2.17. Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual Él había mandado desde tiempo antiguo. Aún, y está hablando, dice, destruyó y no perdonó, ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció el poder de tus adversarios. Aún esas cosas son malas en el pueblo de Dios. Lo que pasó en Jeremías y Lamentaciones, ustedes recordarán, de lo más triste, la deportación a Babilonia. Dios hizo eso, Él lo predestinó, así lo había mandado desde tiempos antiguos. También vean conmigo aquí en este pasaje, en Lamentaciones 3.31. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, ¿qué? ¿Quién aflige a lo último? ¿El diablo o Dios? ¿Quién es el que está tras la aflicción? Ah, si hay una enfermedad, ah, fue el diablo. ¿Qué dice aquí? Es el Señor. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Y vean en el versículo 37, más claro, ¿quién puede negar aquí la soberanía de Dios? ¿Quién será? Lamentaciones 3.37, véanlo con sus propios ojos. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Cuál es la respuesta? Por supuesto que todas las cosas son de Dios, las cosas malas y las cosas buenas. Job no tenía una esposa muy buena, que digamos. Era una esposa necia, ¿verdad? Y ustedes saben lo que pasó en la soberanía de Dios en la vida de Job. Si no conocen la historia, pueden leerla en Job capítulo 1. Muy triste. Le robaron todo lo que tenía, todos sus ganados, todas sus propiedades. Pero lo más trágico fue que sus hijos, sus 7 hijos, murieron en la casa del primogénito, todos juntos, el mismo día. Todo le pasó el mismo día. A lo último su esposa le dice, ¿sabes qué maldita Dios ya? Quítate la vida ya. ¿Qué contestó Job? ¿Cuál fue su reacción? Después de que escuchó todas las malas noticias, lo primero que hizo fue hincarse y adorar al Señor. Y cuando su esposa le dijo, maldice a Dios, él le contestó, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job conocía la absoluta soberanía de Dios. Estaba pensando en esos versículos de las cosas buenas y las cosas malas que Dios manda. Y no sé si ustedes lo habían visto así. Se han puesto a pensar, a través de toda la historia, de toda la historia, ¿cuál es la cosa más mala que Dios mandó? A través de toda la historia, ¿cuál es la cosa más buena que Dios mandó? ¿Y saben qué? La respuesta es la misma. La cosa más mala que Dios mandó fue la crucifixión de su Hijo. Fue el crimen de crímenes. El más inocente, el más justo, el más perfecto, el más bondadoso, el más misericordioso, el más paciente, fue muerto en una cruz. Pero fue la cosa más buena también. Porque Él murió en la cruz por nuestros pecados. La sabiduría y la justicia y la misericordia de Dios se mostraron en la cruz. Y Cristo triunfó sobre el diablo y la muerte en la cruz. La cosa más buena que hubiera podido suceder. Dios hace entonces que las cosas más malas, que parecen a nuestro parecer las cosas más malas del mundo, al final sean buenas. El testimonio de José realmente fue una profecía de nuestro Señor Jesucristo, pero también se aplica a cada cristiano. Él le dijo a sus hermanos en Génesis 50:20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y al final de tu vida, de todas las cosas malas que te hicieron en el trabajo, en la escuela, tus vecinos, tus parientes, al final tú vas a poder decir, todas esas cosas eran para mi mal según ellos. Pero al fin Dios las encaminó a bien. Y vas a ver cómo personas se convirtieron por tu testimonio, por lo que hiciste, por tu reacción, por lo que pasó. Tal vez no en tu vida, pero en la vida de tus hijos y la vida de tus nietos y tataranietos y en tu descendencia, por lo que te pasó a ti en el pasado. Romanos 8:28 es muy conocido y es una verdad. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, aquí está la aplicación, con eso termino. Si nos pasa algo malo el próximo año, recibámoslo con humildad, pensando que es de Dios soberano quien lo impuso, porque entonces es algo para nuestro bien y para su gloria. Si nos pasa algo malo este próximo año, recibámoslo con humildad, pensando que Dios soberano nos lo impuso, por lo que es algo para nuestro bien y para su gloria. Ve otra vez el versículo 25, de aquí salgo algo del vocabulario de esto. Romanos, perdón, Lamentaciones 3:25. Bueno es Jehová a los que de él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo de su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla que le hiere, sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Entonces, al comenzar este año, no temamos, no caigamos en esa psicosis de la crisis. La crisis iba a ser por años, dice el segundo. No. Y las balaceras de Nogales, y yo no voy a poder ir a Tucson, y si se... Ay. No. No temamos las enfermedades. No temamos los problemas. Si Dios es soberano, y lo es, entonces seguro que no nos pasará absolutamente nada que el Señor no mande. Y recordemos que si nos manda un yugo de problemas, que si nos manda un yugo de traumas, va a ser a lo último algo bueno para nosotros. Y si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. La soberanía de Dios es inseparable de su gran misericordia. No olvidemos eso. Comenzá el 2009 entonces, y a través de todo este año, recuerda estas verdades. Recuerda estas enseñanzas de Lamentaciones 3. Te van a dar mucha paz, mucha esperanza y basada sobre todo en las promesas de Dios. Amigo, amiga, al comenzar este año, eso es lo más importante para tu vida. Asegúrate que estás bajo las misericordias de Dios en Cristo. Estas promesas son tan solo para los creyentes, para los que buscan a Dios. Ahí nos dice en el capítulo 3, en el versículo 25, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca, a los que creen en él, a los que tienen esa misericordia en Cristo. En último lugar, hermanos, alabemos al Señor por su gran misericordia y adorémosle por su soberanía. Cantemos como el salmista, las misericordias de Jehová, las misericordias del Señor, cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Y cantemos de su soberanía como vamos a cantar al final delante del trono. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios reina. ¿Y saben qué es lo último? Por eso tenemos que confiar en la misericordia y soberanía de Dios. Y por eso tenemos que vivir con esa paz y con esa esperanza durante este año. No tanto para nuestro beneficio, pero para darle toda la gloria a Dios. Reconocer cómo es Él y vivir conforme a cómo es Él es la realidad de la cristiandad. Y Él es muy misericordioso, bueno y perdonador. Oremos a Él. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por Cristo, nuestro Salvador, y que en Él tenemos toda la misericordia que necesitamos para el perdón de nuestros pecados, para vivir en esta vida conforme a tu llamado. Señor, cumple estas promesas en tu iglesia. Como Iglesia Bíblica Monte Oreb, te pedimos por nuestros hijos. Te pedimos por los hijos de nuestros hijos. Que a través de nuestras generaciones ellos vivan conforme a esta palabra y esas verdades del Evangelio. Bendícenos y prospéranos como iglesia conforme a tu buena voluntad. Al mudarnos al llano, te pedimos, Señor, que se extienda tu reino, tu evangelio a través de nosotros. Bendice el ministerio de internet, nuestro ministerio con los niños. Bendícelo ricamente. En Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Vamos a despedirnos, hermanos, cantando una estrofa nada más del 450. Y un número 450, nada más una estrofa. Vamos a cantarlo un poquito más rápido, como si fuéramos pentecostales, ¿está bien? 400. Hay algunos pentecostales. Yo soy uno, no sé si está bien. A 450. Thank you.